todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos de nuevo un programa en el cual vamos a intentar difundir nuestra música, el rock y el heavy metal. Hoy con entrevista a Zenobia. Estaremos presentando su nuevo trabajo discográfico 6. Además intentaremos repasar también algunas novedades. Bueno, lo vamos a conseguir. Siempre digo lo de que lo intentaremos porque la verdad que la propuesta que tenemos es hacerlo lo mejor posible dentro de las condiciones y nuestras posibilidades. Por ello siempre pues con los medios que nos podemos permitir y con nuestras capacidades que también son limitadas. Y de una manera muy modesta seguimos intentando mantener a flote este programa radiofónico. En estos tiempos tan complicados para todos, especialmente para la música. También para algunos sectores, como es el caso de la hostelería, que ya hemos visto que las nuevas restricciones aquí en el País Vasco conllevan al cierre total de bares, de restaurantes. Y parece ser que para hoy se prevén movilizaciones importantes por parte de la gente del sector. Esperemos y ojalá que se sume gente que no sea exclusivamente del sector, porque lo que estamos viviendo nos incumbe a todos. Que estamos viviendo creo que va mucho más allá de lo que es el ámbito, por supuesto, de la salud, que yo creo que ya está ahí. No sé cómo puede haber gente que todavía se lo sigue tragando, se lo sigue creyendo, y por supuesto económicamente va a ser un auténtico desastre. Parece que estamos ya en ese paso en el cual hace 8 meses lo importante era la salud, ahora ya parece ser que empieza a haber otro tipo de cosas importantes. Algo que algunos avisábamos que veíamos venir y sin embargo nos tachaban casi poco menos que de genocidas y de que solamente pensábamos en el dinero y demás, cuando está visto que si tenemos que hablar de una enfermedad absolutamente mortal, genocida y criminal a lo largo de todo el planeta, es precisamente, no sé si llamarlo el capitalismo como tal o la economía, porque sin ella parece ser que este mundo no funciona, aquí no gira nada y acaba dejando a mucha gente por el camino que es incapaz de subsistir, como si fuera aire para respirar, hay que tener dinero. Y por lo tanto, cuando nos privan de ello, pues resulta que esta sociedad no ofrece muchas posibilidades. Hay gente que cada vez lo va notando más, como es evidente. Así que el remedio ya es peor que la enfermedad, aunque nos van a bombardear con cifras de muertos, no me cabe duda, en los próximos días, en los próximos meses, pero creo que queda más que palpable que encima si nos vais a contar que ahora fallece mucha gente por este supuesto nuevo virus, pues está claro que ni las medidas han funcionado ni se ha hecho absolutamente nada para conseguir paliar la situación en todo este tiempo, así que por lo tanto tampoco es algo que nos encaje. Y hasta ahora, hasta la fecha, sigo diciendo, y cualquiera que consulte las cifras lo puede hacer, que todo lo que se ha hecho, cuando menos yo creo que hay que calificarlo de exagerado. Y entiendo yo, cuando menos de exagerado, porque las consecuencias que va a tener y que está teniendo, no solamente en la economía, sino también en la salud de todo tipo, física y mental, pues va a ser brutal. Cuesta mucho seguir manteniendo a flote un programa, cuesta mucho, entiendo, para las bandas, o por lo menos yo así lo veo, hay veces que miras a algunas personas y parece que lo llevan como con una naturalidad que me asombra. A mí me cuesta, desde luego, en esta situación, seguir manteniendo a flote este programa, seguir manteniendo las ganas realmente de venir aquí, que, bueno, al fin y al cabo también pues nos da vida y es importante, entiendo yo, que independientemente de los tiempos la música esté ahí, porque siempre lo ha estado y siempre ha sido un buen cronista de la realidad, además, por lo menos lo que es el rock. Una de las cosas que he hecho de menos en estos tiempos es que precisamente en el rock haya un poquito más de sentimiento contestatario, de desobediencia querría decir también, porque a veces me sorprende cómo la gente hoy se va a movilizar y resulta que, bueno, te dicen que vayas con mascarilla, que guardes distancia de seguridad, porque en definitiva lo que es la versión oficial les cuadra. Lo que pasa que, claro, esa versión oficial conlleva que hay una serie de medidas que se supone que son para paliar un virus, pero ¿quién se puede creer que para parar un virus hay que quedarse en casa, hay que tener un toque de queda o que los bares son un lugar especialmente peligroso? ¿Quién se lo puede creer? Es que todo es un despropósito de principio a fin. Pero vamos a intentar hoy, que ya charlamos bastante en el último programa del tema, vamos a intentar abstraernos un poco, deseando por supuesto lo mejor para hosteleros, para amigos afectados de forma directa por estas medidas y que esta tarde haya una gran movilización que consiga algo, no sé, porque a veces piensa uno que protestas y casi se ríen de ti, porque claro, son protestas que ahí quedan, están estériles, tú demuestras tu derecho a la libertad de expresión, te manifiestas y dices, bueno, vale, te has manifestado, pero es que la situación es tan complicada que no nos queda más remedio que tomar estas medidas. Es lo que te van a decir, es lo que nos han dicho hasta ahora. Y, por cierto, tampoco me vale el hecho de que haya gente que entienda que lo injusto es que se ceben solo con la hostelería y que lo suyo sería cerrar absolutamente todo. Es que tampoco me vale, porque el mal de muchos, a mí, desde luego, no me vale absolutamente para nada. Todo lo que estamos viviendo ya va siendo hora de que esto por algún lado estalle. Hoy hay más movilizaciones aparte de los hosteleros y tengo ciertas esperanzas puestas en que algo por fin se active y se demuestre que todo esto no tiene absolutamente nada que ver con un virus, aunque eso sí, la situación no deja de ser en todo caso peligrosa porque hay intereses muy poderosos detrás de todo esto que nos están haciendo vivir. Y a todo esto la vida sigue o debe de seguir, que es lo suyo, no dejar de vivir por el miedo a morir. Y dentro de esa vida pues siempre hay fallecimientos, por desgracia, pero la vida es así. Y hay gente que se nos va antes de tiempo, siempre ha sido así. Yo fíjate que diría que en los últimos años, o no sé si es mi percepción o es que me voy haciendo mayor, creo que hay gente que está falleciendo demasiada precisamente antes de tiempo. O por lo menos no llegando del todo a lo que es la esperanza de vida o incluso de forma repentina y estando más o menos bien, que es lo que le ha ocurrido a Ken Hensley, mítico miembro de Uriah Heep, con cuya música vamos a comenzar, con la de Ken Hensley en solitario en concreto. Y es que el pasado 4 de noviembre, pues de forma repentina, fallecía y por lo que hemos podido ver, pues no de forma esperada. Es decir, que la gente sigue muriendo de otras causas, aunque no sé, está igual la tachan también de COVID-19, pero la gente sigue muriendo de otras muchas causas y parece que esa, que es infinita mayoría a lo largo del planeta, pues ha dejado de existir. ¿Qué le vamos a hacer? Nos dicen dónde tenemos que mirar y allí que miramos. En fin, pues Ken Hensley fallecía el pasado 4 de noviembre. Kenneth William David Hensley, más conocido como Ken Hensley, nacido en Londres el día 24 de agosto de 1945 y falleció en Alicante el 4 de noviembre del este presente año 2020. Le vamos a hacer un pequeño homenaje con un trabajo que sonó aquí en su día en el programa, que pude referenciar, que pude hacer una crítica y que pude disfrutar muchísimo, que no es de su época de Uriah Heep, y mira que estuvo en aquellos gloriosos años 70 de la formación, siendo miembro clave como teclista, guitarrista, vocalista. Y el caso es que yo me voy a quedar con este disco de 2011, que lo disfruté muchísimo, que lo he vuelto a disfrutar en estos días porque lo he recuperado, este Ken Hensley and Live Fire, que así es como se bautizaba el proyecto. Solamente se editó un disco con esta denominación, luego Ken Hensley tuvo otros trabajos discográficos en solitario o con otros artistas. El caso es que este Ken Hensley and Live Fire, que nos editó un trabajo de título Faster, pues creo que tenía canciones maravillosas como el tema The Cures, que es el que vamos a pinchar a continuación y con el que vamos a hacer un homenaje a la figura de Ken Hensley. Descanse en paz, creo que este tema puede ejemplificar muy bien lo que es esa fusión de teclado, voz, guitarra que tan mágicamente nos ofrecía este fenomenal músico que por desgracia nos ha dejado en estos días. Ken Hensley and Live Fire Faster, escuchamos The Cures.
Mountains beneath the dark and clearing sky, there's a face carved in the hillside that I seem to recognize. Some say it's a warrior king who died there long ago, but I haven't seen it written, so I can't tell how they know. Between the blessing and the curse, the situation's worse. There's no place caught in between in any holy word I've seen. And I will take my leave from each and every morning verse. My mind's made up, I gave it up. The blessing beats the curse. Keep you safe in your protection. The victory is ours. It's not through your mighty resurrection. Between the blessing and the curse, the situation's worse. There's no place called in between in any holy word I've seen. And I will take gave it up. The blessing beats the curse. Thank you.
discazo absoluto dentro de este Faster, trabajo que Ken Hensley nos dejó junto a Lifefire, Ken Hensley and Lifefire, ya digo, solo un disco con esta denominación, con esta banda, y lo cierto es que el resultado, como podéis apreciar, es inmejorable. No solamente son recomendables los trabajos de Uriah Heep, sino que también lo que Ken Hensley ha hecho aparte, creo que es interesante, y este disco de 2011, pues por lo que a nosotros nos toca, porque lo pudimos degustar, porque lo pudimos ya presentar aquí en nuestro programa, pues es lo que hemos elegido para hacerle un pequeño homenaje al fallecido músico británico. Descanse en paz, Ken Hensley, y muchas gracias por la música que nos ha ofrecido, que es eterna, eso no nos lo quita nadie, así que muere una persona física, pero lo que es su obra, lo que nos ha dejado, su esencia, parte de su alma, siempre se va a quedar aquí con nosotros. Seguimos con noticias más positivas, pues porque, por ejemplo, se anuncia gira para el próximo mes de octubre, es decir, casi a un año vista, donde ya no sé si hay que dar por hecho que estaremos de nuevo viendo conciertos de forma normal o no, pero el caso es que Heat de nuevo anuncian nuevas fechas para ese mes de octubre, jueves 21 de octubre en Barcelona, Razzmatazz 2, viernes 22 de octubre, Madrid, Mon Live, y sábado 23 de octubre en Burgos, en Andén 56. Año 2021, esperemos que nos sonría de otra manera, o por lo menos que nos sonría, porque este, desde luego, sonreír no nos está sonriendo mucho, aunque nunca se debe perder también el sentido del humor dentro de lo que nos está tocando vivir. Así que bueno, esperemos estar viendo a Heat dentro de esas, en alguna de esas fechas, pues por ejemplo la de Burgos, que nos puede pillar a nosotros un poquito más cerca, pues ganas tendría de por fin desplazarme de forma normal a una ciudad y poder pasar una buena jornada cerrando con un gran concierto de hard rock en este caso. Y bueno, pues hay que decir también que Heat han anunciado que Kenny Lecremo, vocalista original, retoma su andadura con el grupo, así que pues también con esa noticia nos quedamos y vamos a escuchar, ya que Kenny Lecremo vuelve a la formación, luego voy a poner algo del último disco de Heat, que es un auténtico discazo, pero me voy a quedar con este homónimo Heat precisamente pues para recordar esa fantástica voz de Kenny Lecremo, que de nuevo nos anuncian que vuelve a la formación, vuelve a Heat, y Heat el próximo mes de octubre estarán actuando en vivo por nuestros escenarios. We'll be right back. Que ni le cremo que entra de nuevo en la formación. Entra de nuevo en Hit. Sustituyendo, regresando a su banda, a la que fue su banda, y sustituyendo a Eric Grunwald, que también nos ha dejado grandes resultados tanto en directo como en estudio. Recuperamos el último trabajo de Hit, este es del actual 2020, y es uno de los mejores discos que yo he escuchado en lo que va de este año. Así que a ver si podemos verles presentándolo definitivamente el próximo 2021. Nos quedamos con el tema de apertura, Rock Your Body, dentro de Chu, Hit Chu. Ese es el nuevo disco, lo último que nos presentan los suecos Hit. Cuna de hard rock melódico Suecia, bueno, entre otras cosas, cuánta buena música nos ha ofrecido y nos sigue ofreciendo Suecia. Y a la cabeza de ese hard rock melódico pues se encuentran bandas como Hit. Y aunque sean británicos, tal vez habría que meter en esa liga de grandes grupos de hard rock melódico de la actualidad a los que van a sonar a continuación, a Vega, que tienen su sexto trabajo de estudio en la calle de título Grit Your Teeth y que también me parece un disco dentro de las sonoridades del hard rock melódico totalmente recomendable. Os va a gustar seguro, me parece una tremenda banda. tal vez siempre un poco en segundo plano, pienso yo, igual por no pertenecer a esa cuna sueca que igual ha llamado más la atención, pues bueno, porque hay bandas un poco salen más en masa, ¿no? Pues por ejemplo Hit, Eclipse, pues bueno, yo creo que ahí, a ese nivel, habría que colocar a unos Vega fantásticos, como vais a poder comprobar con este I Don't Need Perfection, este tema perteneciente a Grit Your Teeth, lo nuevo de los británicos. Vega. Pues haya sonado Vega con este fantástico tema, pertenece a su última obra hasta la fecha, Grit Your Teeth. Y hay nuevo disco a la vista de Labyrinth, los italianos, que nos presentan ya un adelanto de lo que va a ser su próximo disco, previsible para el próximo mes de enero de 2021. El título del mismo creo que viene que ni pintado para los tiempos que estamos viviendo, aunque siempre ha sido esto un puñetero circo, pero lo de la actualidad ya es tremendo. Welcome to the Absurd Circus, bienvenido al circo absurdo. Y bueno, la situación a mí me lo parece peligrosa, pero absurda al fin y al cabo. Yo por lo menos es la manera en la que veo todo esto, a pesar de que te lo puedes tomar muy a pecho por muchas razones, pero desde luego te pones a analizarlo y yo creo que si lo viéramos desde fuera nos estaríamos muriendo de la risa de la absurdez que hay por todas partes, la estupidez humana que es tan infinita, o es lo único, seguro que es infinito, el universo no está claro, pero desde luego la estupidez humana yo sí que creo que es tremendamente, vamos, imprevisible hasta dónde puede llegar si es que tiene un límite, desde luego yo no lo encuentro. En fin, pues bueno, Welcome to the Absurd Circus es el título de ese nuevo trabajo de Labyrinth y precisamente The Absurd Circus es el tema que nos ofrecen como adelanto. Unos grandes del metal italiano, de nuevo en la brecha, de nuevo activos, con un nuevo trabajo discográfico. Y suena muy bien.
Just
fantásticos, Labyrinth, uno de esos grandes grupos del metal italiano, pues contemporáneos de gente como Rhapsody, y en su día, pues dentro de ese resurgir del power metal, del metal sinfónico también a nivel internacional, ellos fueron uno de esos grupos claves procedentes de una escena que también fue clave, como fue la escena italiana en esos finales de los 90 o principios del presente siglo. Seguimos ahora con Zenobia, una banda que en la actualidad creo que es de los referentes del heavy metal cantado en castellano. De hecho, es una trayectoria ya de 6 discos, vienen ya desde hace bastantes años, 2002 fue su año de gestación. Pues de manera imparable, ofreciendo lanzamientos discográficos y estando siempre en el candelero, rematando con directos de los que te vas con una auténtica sonrisa para casa. Tengo 25 minutos de entrevista con su guitarrista, Javi Herrero. Estuvimos charlando ayer por la noche, la verdad que largo y tendido, porque aparte de estos 25 minutos que tengo aquí, pues estuve con él prácticamente una hora, hablando también un poco fuera de lo que es la entrevista, y un tipo que es de lo más agradable. Lo que pasa que tengo que decir, y como os digo, pues los medios que tenemos son los que tenemos, y a veces nos pasan cosas que uno no acaba de entender, y es que nos falta una pequeña parte final de la entrevista. Yo creo que el disco queda suficientemente presentado, así que no creo que debamos volver a llamarle y grabar otra vez toda la entrevista. Creo que con estos 25 minutos vais a ver que 6, el nuevo trabajo de Zenobia, queda completamente desgranado, pero me da un poquito de pena pues esa parte final, pues donde se transmite además el buen rollo que Javi siempre ha tenido con nosotros, pues que no esté. Lo resumiré alguna cuestión que le hice un poquito ya pues de cara al final de la entrevista, por lo menos lo que me comentó, ya digo, pido disculpas tanto a Javi como a vosotros, porque por lo que sea, pues a veces la grabadora no sé qué narices tiene, que me está grabando y de repente, aunque me pone el simbolito de que está registrando la llamada, pues no entiendo muy bien a qué se debe, porque memoria parece ser que tiene, pero sin embargo pues me da ese error que en alguna ocasión, como la última entrevista que hicimos con The Force Halls, pues ya me ha causado un disgusto, y en ese caso retomamos la entrevista porque creo que sí que quedaban fuera todavía aspectos un poco claves. Sin embargo, en este caso yo creo que más o menos el disco queda completamente desgranado, y son 25 minutos donde hablamos largo y tendido de 6, de este nuevo trabajo de Zenobia y de la actualidad que está viviendo la banda también en este contexto en el que todos nos encontramos ahora mismo. Así que vamos a ir con su música, nos vamos a quedar con Sin Perder la Pasión para comenzar la entrevista, y luego vamos ya con las palabras de Javi, de batería de Zenobia. Oh!
Presentamos hoy en La Mirada Negra el nuevo trabajo de Zenobia, lleva por título 6 y continúa con la fantástica trayectoria de la banda, bueno, riojana, porque es ahí donde se afinca más o menos la formación, aunque ya sabemos que tiene componentes de otros lugares, y bueno, pues nos vuelve a dejar un resultado fantástico en esta época convulsa por muchas razones y también en cierta medida pues convulsa en lo que ha sido el seno de la banda con algunos cambios que, por lo que hemos visto, a lo que es el resultado de la obra, pues desde luego no le ha afectado, por lo menos en cuanto al nivel de calidad, que creo que continúa pues la trayectoria de un grupo que con cada disco, a mi modo de ver, se asienta, se afianza, si cabe, un poquito más. Y dentro de un heavy metal muy tradicional, siempre es capaz de ofrecer algo nuevo, ¿no? Algo de frescura, que yo creo que siempre aporta nuevas canciones, nuevos himnos para todos sus seguidores, más que interesantes. Así que vamos a presentar este 6, este, como bien entenderéis por el título de la obra, es el sexto trabajo de la banda. También la formación vuelven a ser 6 componentes, yo no sé si eso tiene algo que ver o no también en lo que es el título. Ahora le preguntamos a nuestro invitado aquí en La Mirada Negra, un buen amigo de este programa, como es Javi Herrero, batería de Zenobia. Muy buenas, Javi, bienvenido de nuevo a esta que puedes considerar tu casa siempre que lo necesites, bienvenido.
Ay, pues muchas gracias por el recibimiento, y sí, la verdad es que ya son unos cuantos años que nos conocemos, tanto por Zenobia y como por vernos por ahí en conciertos, o sea que nada, encantado y vamos al lío.
¿Cómo se echan de menos los conciertos, tú que además, cómo se echa de menos verte ahí arriba del escenario y cómo se echa de menos también encontrarnos abajo en estos tiempos?
Sí, ya lo sabes tú que sí, que solemos coincidir en muchos, tanto en Pamplona, en Donosti, en Bilbo, y bueno, la verdad es que sí, es una, al fin y al cabo, para nosotros la música casi es nuestra manera de vida, entonces pues evidentemente, tanto arriba como dices tú, como abajo, y tú haciendo radio y programas, y entrevistando a bandas, así que sí, se echa pues muchísimo de menos, supongo que como a los que les gusta el fútbol en la temporada que se acaba la liga.
A vosotros, sin embargo, todo esto no os para, ¿no? Porque el disco sale en medio de toda esta vorágine que estamos viviendo, no sé cómo denominarla, y además hay que alabar el esfuerzo que habéis hecho por seguir adelante también con conciertos, tanto en acústico como presentaciones en directo. Algo que es complicado, ¿no? Que todas las bandas, pues cada uno, hay bandas que están esperando a que la situación pase, otros, bueno, pues cogéis el toro por los cuernos y vais hacia adelante con ello de la manera en que se puede. La verdad que son tiempos extraños, ¿no? La experiencia en ese aspecto, ¿cómo la valoras? Lo que son tanto los conciertos en Egnax, por ejemplo, que sé que habéis hecho en acústico, como también la presentación que hicisteis, por lo menos en Madrid, ¿no? También en eléctrico. ¿Cómo lo estáis viviendo dentro de Zenobia?
Bueno, pues en realidad nos pilló el toro. En realidad nos pilló el toro en el sentido de que una semana antes del confinamiento estábamos Jorge, Marquitos y yo, Marcos, uno de los nuevos integrantes de la banda, presentando lo que es el nuevo disco en los medios especializados en Madrid. Habíamos presentado el vídeo de Buscando una Luz y, vamos, ni por el foro nos imaginábamos lo que se nos iba a caer encima, ¿sabes? Teníamos una planificación de conciertos, una serie de festivales, y ya te digo, y a la semana nos confinaron con fecha de salida del disco y todo, entonces pues decidimos adaptarnos un poco a la situación, ¿no? Hablamos con la casa de discos y con el manager, retrasamos la salida del disco y una vez que levantaron el confinamiento ya habíamos puesto una fecha y decidimos tirar adelante fuese como fuese el asunto, ¿no? Porque ya sobrevolaba la idea de que si iba mal o iba a haber otro confinamiento, como así luego fue, ¿no? En medidas, ¿no? Sobre todo de salas y conciertos. Y nada, una vez que eso, pues decidimos ya sacar el disco, presentamos otros 2 singles, un video lyric del último bastión, y luego me parece que fue Sigo Rugiendo, ¿no? Sí. Nada, seguimos un poco adelante, nos inventamos durante el confinamiento, porque como ya habíamos hecho toda la propaganda y la promoción del disco, pues para que no cayese en saco roto, nos inventamos un poco el montaje de una serie de vídeos, de documentales, de 6 vídeos, explicando cómo había sido la grabación y la composición del disco, pues un poco para seguir estando ahí en boga y como te digo, no echar en saco roto el trabajo que habíamos hecho anteriormente al confinamiento. También hicimos un poco para los fans, grabamos el vídeo de vuelta, un vídeo casero que grabamos nosotros mismos, y bueno, es un poco pues trabajar sobre el terreno, como quien dice. Nadie sabía cómo manejar esto y lo intentamos manejar de la mejor manera que supimos. Decidimos hacer la presentación en Madrid, en Pinto, y bueno, personalmente A mí el concierto, bueno, lo hicimos con muchísimas ganas porque teníamos ganas de directo, pero vamos, para hacer un concierto heavy así en esas circunstancias, pues personalmente a mí no me gusta. No me gusta ver a la gente sentada, no me gusta ver a una sala limitada de aforo, no me gustan muchas cosas, ¿no? No me gusta no poder estar con los fans después del concierto. Pero bueno, tuvimos que aceptarlo y más que nada porque decidimos hacerlo, teníamos un streaming firmado también y había que cumplir un poco con eso. Y nada, y desgraciadamente pues los festivales que teníamos hasta la fecha, de momento dos ya se han caído, queda un tercero y desgraciadamente yo creo que también va a caer. Pero bueno, y eso es lo que te puedo contar, lo que nos pasó un poco con esta historia.
Pero eso es que encima es la incertidumbre también de que mismamente no sabes cómo van a cambiar las normas casi de un día para otro, porque estamos viendo lo que está ocurriendo. Para los seguidores también es una incertidumbre total, porque resulta que claro, tú compras una entrada y luego en un momento dado te dicen que hay un confinamiento perimetral y no puedes salir de tu pueblo, ¿no? Por ejemplo, y es una auténtica faena porque también eso corta a mucha gente, ¿no? A la hora de por ejemplo adquirir unas entradas. ¿Vosotros ahora mismo ya de cara al futuro próximo tenéis intención de seguir haciendo, no sé, alguna intentona? Porque me has dicho, ¿no?, que los festivales pues han caído. ¿O ahora mismo sí que estáis ya un poco esperando a ver si pasa un poco esto y se puede retomar la actividad en directo de forma normal?
No, nosotros hemos decidido en un principio, hasta que esto se normalice, estar parados. Porque pensamos que, lo primero, porque pensamos que tenemos un disco que merece mucho la pena hacer una buena gira de presentación, y no nos parece que la manera sea con limitación de aforo y haciendo tres conciertos, volviendo a confinarnos, haciendo otros dos. No, pensamos que es mejor esperar y cuando todo esté ya normalizado, o por lo menos una normativa que sepamos que no va a cambiar, y amoldarnos a ella, o esperar a que todo vuelva a ser como era antes. Pero de momento hemos decidido no hacer ningún tipo de concierto, ningún tipo de presentación.
Bueno, y que es una auténtica faena, por supuesto, porque vuelvo a decir lo que supone para las bandas, ¿no?, que habéis invertido en un disco, y lo importante que son las giras, ¿no? Que eso, evidentemente, si esto se alarga en el tiempo, va a ser complicado para los grupos, ¿no?, el hecho de continuar, porque claro, uno graba un disco y luego tiene que vivir de los directos, ¿no?, realmente.
No, sí, porque hoy en día bien sabes tú también que no se vive de la venta de discos, se vive de los conciertos en directo, y hay que recuperarla, hay que amortizar el gasto que supone la grabación de un disco, porque siempre, claro, tú haces un presupuesto, una inversión, porque es así. En realidad, sacar un disco es hacer una inversión, que a futuro sabes que la vas a recuperar, incluso vas a ganarle un dinero que te va a permitir pues continuar adelante, ¿no?, con el proyecto de la banda. Y claro, en estas circunstancias pues no se puede llevar a cabo.
Bueno, hay que felicitaros por el resultado del disco, porque me parece un resultado fantástico. Yo hablaba de que también igual dentro del grupo ha podido ser un poco convulso todo este tiempo, por el hecho de que ha habido cambios en la formación. Habéis retomado otra vez dos guitarras en la banda. Se ha marchado Víctor de Andrés, que en los últimos años pues había sido una figura importante, ¿no?, dentro del grupo, sobre todo pues en los directos. Hemos visto el juego también que daba, ¿no? Sin embargo, escuchando el disco, ¿no?, notamos esos cambios. Luego hablaremos un poco de lo que aportan, ¿no?, esos nuevos componentes. Pero lo cierto es que escuchando el disco, la trayectoria de la banda a nivel de calidad, a nivel de composición, ¿no?, aparte de que hay una personalidad que yo creo que queda marcada disco tras disco, lo cierto es que no se ha notado, ¿no?, en ese sentido, que haya habido un cisma, ¿no?, dentro del grupo. Por lo menos parece que los temas han surgido con naturalidad y el sello de Zenobia y la trayectoria de Zenobia sigue imparable.
Sí, yo en eso estoy muy de acuerdo, y es lo que más me gusta de este disco, quizá, ¿no?, que el disco es completamente distinto a otras composiciones. Musicalmente hablando, yo, para mí, es el mejor en cuestión de composición musical, y no ha perdido para nada la esencia de la banda. Y eso que los compositores, por así decirlo, hay un compositor nuevo que junto con Ernesto, que ya era miembro más antiguo de la banda, pues ha hecho el disco, como ha sido Mario Suárez. Entonces sí es cierto que Víctor en directo pues daba mucho juego, mucho carisma. Evidentemente es un grandísimo guitarrista, de los mejores guitarristas que hay en el país, eso está clarísimo, pero su manera de componer pues evidentemente era diferente a la de Mario o o cómo puede haber la música, por ejemplo, Marcos, ¿no? También el otro guitarrista. O Héctor, que también quiero recordar que aunque Héctor llevaba tiempo en la banda, es su primer disco con uh-huh. Zenobia, ¿no? Dices tú la esencia de Zenobia. Yo creo que la esencia de Zenobia quizás vaya más en la manera de componer y cantar de Jorge, en cantar, en componer sus melodías vocales y cantar, que lo que al final es la música, ¿no? Porque cierto es que Víctor en Zenobia solo estuvo en la composición de Alma de Fuego 2, aunque también es verdad que estuvo en la composición del single de Malefic, y los arreglos de dos guitarras, como decías tú, que veníamos de dos guitarristas, cuando entró Víctor nos quedamos con un guitarrista, hizo los arreglos para que los temas antiguos y el disco de baladas pues fuesen para una guitarra. Pero bueno, al fin y al cabo yo creo que como te digo, la esencia se sigue manteniendo y es lo que más me gusta de este disco, quizá, ¿no? Que la gente reconozca que sigue siendo Zenobia, incluso contando con esto tres músicos nuevos en la composición de un nuevo disco.
Y se ha notado, ¿no? Porque yo creo que la frescura que se ha dado al disco es bastante grande. Y entiendo que hubiera sido diferente si la formación hubiera continuado exclusivamente con Víctor de Andrés como guitarrista. Por lo menos yo es lo que percibo. Creo que hay una vitalidad en las guitarras tremenda, y eso entiendo que también es aportación, ¿no? Porque hay una composición, una base, que como tú bien dices, pues ahí está la voz de Jorge Berceo, ¿no? Que es totalmente reconocible, es personal. La forma de componer, las melodías, los himnos, como digo yo, en los que se convierte en cada uno de los temas, pues puede ser marca suya. Pero luego sí que es verdad que el trabajo guitarrero, la vitalidad, que yo creo que en este disco han cogido esas guitarras, me parece que al final es clave. Y entiendo que ahí también está la libertad que dentro de las composiciones de Zenobia también tiene cada uno de los componentes, ¿no? De la banda, a la hora de poder aportar su pequeño granito de arena, ¿no?
Sí, sí, eso está claro. Está claro que si hubiese continuado Víctor en Zenobia, 6 no hubiese sido. O sea, el nuevo disco, no sé si se hubiese titulado 6, pero no hubiese sido igual. De hecho, ya teníamos temas compuestos que los hemos apartado, evidentemente, porque no cabían, ¿no? Eran unas composiciones en las que estaba Víctor, y aparte ya estaban hechas para una guitarra. Entonces, evidentemente no nos servían, ¿no? Como para presentar lo que era la nueva formación de Zenobia. Mejor, peor, no lo sé. Diferente, seguro, ¿eh? Como dices tú, seguro. Yo creo que, date cuenta que somos seis músicos de seis generaciones diferentes, porque somos de seis generaciones diferentes, entonces vemos la música de muy diferente manera, con influencias muy diversas, y claro, al final pues se ve todo, ¿no? Y yo creo que el abanico de estilos que hay en seis no lo ha habido en ningún disco de Zenobia. Me refiero en cuanto a estilos musicales, ¿no? Porque creo que vamos desde un hard rock hasta power metal, incluso con alguna canción, como puede ser El Laberinto, con tintes más a lo Marilyn Manson, ¿no? Más al rollo tecno, ¿no? Tecno metal, por así decirlo, no sé, yo creo que es un disco muy diverso y que entra muy bien.
Oh, tenga su lugar en un mundo de locos.
Yo caminaré.
Desde luego es variado, se notan esas guitarras de Marcos Lorente y de Mario Suárez. Y curiosamente, estamos hablando mucho de las guitarras, pero yo quiero destacar el papel importante que ha tomado también el teclado de Ernesto Arranz en este disco, que a algunos temas yo creo que le da hasta un toque bastante parpeliano, ¿no? No sé si también en conjugación con las guitarras, pero lo cierto es que ha cogido un protagonismo muy importante, ¿no? Algo que también yo creo que diferencia a Seis de otros trabajos de Zenobia, que el teclado ha estado ahí, pero tal vez en este disco ha cogido ese papel más principal.
Sí, sí, la verdad es que Ernesto, como dice él, en alguna entrevista lo ha dicho, y alguna vez lo recuerda, cuando entró en la banda, ya pues dijo él en broma, ¿no? Y dice, bueno, yo ya sé cuál es mi papel aquí, es hacer colchones y tal, para apoyar, cuando... Y ahora resulta que su presencia casi se hace estrictamente necesaria en la presentación de este disco, sobre todo, ¿no? Y bueno, la composición musical de todos los temas ha corrido a cargo de, ya te digo, de Mario y de él. Y claro, se han compenetrado muy, muy bien, porque los dos son profesores, tanto Mario de guitarra como él de teclados, y hablan en un idioma que la verdad es que los demás miembros de la banda pues muchas veces ni les entendemos, ¿no? Pero es 200% efectivo, o sea, es increíble la agilidad mental que tienen para hacer recursos en los temas, para modificar una melodía, para asentar una base de bajo, o sea, es la manera de componer de este disco, la verdad es que me he quedado admirado, para ver el trabajo, el grandísimo trabajo que han hecho. Y evidentemente, si está tan involucrado Ernesto en la composición de los temas, pues evidentemente tiene que dejar su sello, y yo creo que vamos, es un teclista también de los mejores de la escena estatal en cuanto a este tipo de música se refiere.
Y hablamos de la variedad y el dinamismo que tiene el disco. A ti como batería también te ha dado posibilidad, no sé, de hacer cosas diferentes, tal vez de exprimir más tus recursos, porque sí que, como tú has dicho, es el trabajo más variado y yo también diría más dinámico, ¿eh? Los temas gozan de una vitalidad que bueno, yo creo que puede superar a lo que había en trabajos anteriores.
Sí, la verdad es que hay discos de Zenobia que son muy power metal, que es arrancar el disco y doble bombo a saco a pues todos los temas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y en este, pues como te digo, hay temas más lentitos, medios tiempos, y que no van, quizá haya tres más marca de la casa en el estilo power metal de Zenobia, pero luego hay mucho más corte, mucho más adorno, mucho más conjunción quizá del trabajo que ha hecho Héctor conmigo, ¿no? Tanto en base, no quizás sea tanto apoyar la canción, sino también tocar para la canción. No sé si me explico lo que quiero decir. pues eso, apoyar un poco incluso las melodías que lleva de cierre de tiempo, por ejemplo, el teclado o la otra guitarra rítmica, ¿no? Pues apoyar un poco eso, entonces sí que hace que musicalmente hablando, es como te digo, para mí es la mejor composición de Zenobia musicalmente hablando hasta la fecha.
Y también hay que destacar que Jorge Berceo, cada vez como vocalista, a mí me causa mejor sensación. Siempre lo he tenido como un vocalista muy personal. Ya en los últimos discos, y sobre todo en los directos, he notado el crecimiento, ¿no? Que ha tenido ya como una de las voces destacadas de nuestro panorama. Su trabajo también en Avalanche, yo creo que le ha hecho aprender. De hecho, hay un tema en concreto, No me dejes caer, si no me equivoco, que tiene un regusto incluso a Avalanche, ¿no? Él mismo también, yo no sé si tú dentro de la banda lo percibes o no, pero es tremendo cómo le va sacando cada vez más recorrido a su voz, aparte de mantener lo que es el estilo, bueno, que personal que puede mantener desde los primeros discos de Zenobia. Pero sí que es verdad que, no sé, yo por lo menos lo veo así, ¿no? Que también la experiencia que va cogiendo y la calidad que él posee hace que en cada disco se supere.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que el haber estado girando con Avalanche le ha servido mucho para seguir creciendo como vocalista. Aparte ya de su carisma, como dices tú, yo creo que se ha atrevido a andar por otras tesituras que si no hubiese estado en Avalanche, en Zenobia no se hubiese atrevido, ¿no? Hubiese mantenido un poco la línea en la que venía trabajando anteriormente. Quizá creo que también ha influido eso mucho en cómo ha quedado 6, evidentemente, porque aunque las melodías sean suyas, las letras sean suyas, la forma de trabajar no ha sido la misma. Yo sé, por ejemplo, que en un tema él compuso 3 letras diferentes para ese tema. O sea, te quiero decir que no estaba a gusto, se ha trabajado de una manera muy muy superior a otros discos, ¿no? Y aparte que, bueno, los años, quieras que no, se van echando encima, el timbre de voz cambia, porque el timbre de voz cambia. Antes, cuando empezó Jorge en Zenobia, pues era un crío de 17 años y ahora pues ya pasa de los 30. Entonces, pues te quiero decir que al final eso también tienes que ir adecuando a tu forma de cantar y sabiendo que a lo mejor no puedes llegar tan alto, pero sí puedes jugar con muchísimas más tesituras que antes o no te atrevías o no controlabas, ¿no? Como controla ahora. Yo creo que sí, que también ha crecido muchísimo.
Bueno, y sigue siendo jovencísimo y tiene una carrera ya con Zenobia también ha sido en solitario, la verdad, y lo que le queda. Hay un par de temas, si no me equivoco, es en El laberinto y en Mi mundo por volver, que es la balada. Hay como una segunda voz femenina, que yo tengo el disco aquí en crudo y la verdad que no sé quién es quien colabora en esas canciones, pero el resultado es fantástico.
Sí, pues mira, en Mi mundo por volver nos ayudó, estuvo colaborando con la banda Itziar Berrade, la vocalista de Inner Voice, del grupo de covers al que pertenecía Marcos Llorente. Y en El laberinto nos ha acompañado Isabel Bermejo, la antigua vocalista de Black Desert. Son dos chicas, dos grandísimas vocalistas, amigas de la banda, que ya han colaborado con nosotros en el disco de baladas. Y bueno, en un principio decirte que no teníamos pensado en este disco tirar o pedir a nuestros compañeros, a nuestros amigos conocidos de otras bandas, el que estuviesen, ¿no? El colaboraciones. Pero cuando se montaron los temas ya en el estudio y tal, pues la verdad es que pedía esas voces, ¿no? Pedía otros timbres de voces, otras maneras de, pues un poco de contestar, ¿no? De contestación. Y se decidió, yo creo que, bueno, yo creo que ha quedado divinamente. Yo, la balada a mí me encanta un poco el rollo, ese soul negro que pilla al final, ¿no? Con una chía desgarrando ahí la voz. Y evidentemente el toma y daca así un poco en El laberinto, que es un poco la canción más, entre comillas, diferente, ¿no? En cuestión de composición de Zenobia, pues creo que también ha quedado muy elegante, muy bien.
Y hemos hablado antes de algunos temas que han podido hacer las veces de single, ¿no? De tanto lyric video como puede ser lo que puede ser un videoclip. Qué difícil es en cada disco de Zenobia, por lo menos a mi modo de ver, escoger algunos temas, porque es que realmente, como digo, tenéis una capacidad tremenda, sois una banda que no es que le busquéis tres pies al gato, hacéis las cosas bien, lo que sabéis hacer lo sabéis hacer muy bien y sobre todo creáis grandes estribillos que acaban, pues lo que tiene que ser una canción, ¿no? Que acaban permaneciendo en la mente de los seguidores. Y eso es algo que, de una u otra manera, aunque cambiéis un poco la forma de componer o cada tema tenga algunos elementos diferentes, es algo que siempre se mantiene, ¿no? Que el gran estribillo, ese gran himno, esa gran melodía, la tenéis en todos los temas. A la hora de ponerse a elegir en cada uno de los discos cuáles pueden ser los singles, yo no sé si lo tenéis tan difícil como yo me imagino o lo tenéis claro.
No, no, para nada, para nada. O sea, es una discusión entre nosotros, amigablemente, evidentemente, porque es que cada uno decidimos una. Por nosotros hubiese salido todo el disco en single, porque es más, al principio parece que una canción te llama más que otra, pero resulta que luego, según vas ensayando, dices, joder, es que a lo mejor jamás podía haber sido un single perfectamente. Pensábamos sinceramente que iba a ser muy difícil, o por lo menos más complicado que otros temas, por ejemplo, El Laberinto, de que entrase a nuestros fans. Y nos hemos quedado gratamente sorprendidos, que vamos, las críticas son, nos hemos quedado flipados, ¿no? Que la gente pues le ha gustado mucho esa manera por ser diferente, por ser completamente diferente a otras composiciones. Pero sí, es un rompecabezas grande, grande. Porque, por ejemplo, La Amistad también, luego dices, joder, pues es que en directo, fíjate, la gente el único concierto que hemos hecho y dijimos que tocábamos La Amistad y la gente se volvía y luego dice, ay, qué bien La Amistad, ¿sabes? Y a lo mejor la tienes como un poco de, no de relleno ni mucho menos, porque para mí este disco no tiene ninguna canción de relleno, ninguna. Como dices tú, cualquiera puede ser un single, pero sí que a lo mejor apostarías o apostaríamos más por otros temas que al final, pues mira, pero bueno, eso es un problema. Pero es que luego viene el segundo, que es haz un setlist para que los fans estén contentos, ¿sabes? Pero bueno, maldito y agradable problema por otro lado, ¿no?
Eso es, además ya tenéis 6 discos de lo que son de temas originales, que muchos igual piensan que tenéis más, ¿no? Porque también habéis estado siempre editando trabajos especiales. Sois una banda que no os gusta tampoco estar demasiado tiempo en silencio. O sea, si entre un disco u otro, pues puede haber un disco de baladas, un disco de rarezas, un directo, ¿no? Como fue lo anterior que editasteis antes de este 6. La verdad que, pero bueno, lo que son discos de estudio, vamos a dejarlo claro, que tenéis 6, aunque alguno igual piensa que tenéis más, porque realmente siempre estáis un poco en el candelero.
Sí, hombre, nuestro lema es un poco no parar, un poco precisamente para estar siempre en boca, pues sacando un single, un vídeo, una rareza, una colaboración, pero sí, no sé, nosotros creemos que, aparte que para nosotros es un poco tener ese dinamismo y ese, por así decirlo, esa manera de trabajar, pues nos hace estar muy activos siempre, ¿no? En cuestión de composición y no caer un poco en la desidia de ensayos que a lo mejor dices, bueno, pues ya ensayaremos cuando vayamos a hacer conciertos o cuando vayamos a grabar otro disco, no sé. Yo creo que es una manera también de ver y de trabajar, ¿no? En una banda. Hay otras bandas pues que trabajarán de otra manera, que totalmente respetable, pero la nuestra es esa y creo que no hay intención de cambiarla. Siempre, ya te digo, de hecho ahora ya estamos pensando en hacer algo precisamente por eso, porque dices, joder, esto está parado, algo hay que hacer para estar ahí, ¿no? Para que la gente pues o no se olvide de ti o vean que sigues en activo, ¿no? No sé, y sobre todo para eso, para seguir estando en forma, ¿no? También.
Bueno, las letras suelen ser, en el caso de Jorge Berceo, normalmente personales, que cada uno puede interpretar también a su manera, que puede hacer suyas, porque hablan de superación, algunas pueden tener un aspecto un poco más crítico, pero sí que de forma general suele ser su punto de vista, ¿no? Entiendo yo, por lo menos.
Sí, si te das cuenta, Zenobia es una banda que siempre apuesta por seguir adelante y por lo de sortear o coger el toro por los cuernos de cualquier problema que puedas tener, tanto en la vida como a nivel personal, y siempre temas de, pues eso, como dices tú, de autoayuda y con buen fondo, ¿no? Por así decirlo. Quizá el disco más crítico que tuvimos, o más social, por así decirlo, fue el de Supernova, ¿no? Que el otro día me hablaban de él, y es cierto.
Dio la vida y le enseñó a curarse las heridas. siempre encuentra una salida. Si hoy gana o pierde, le da igual, pues lo importante es no dejar de luchar jamás.
Todas las palabras de Javi Herrero defendiendo y presentando este 6, nuevo trabajo de Zenobia. Algunos minutos, como digo, se nos han quedado fuera. Si mal no recuerdo, pues charlábamos de algunos aspectos, de algunas cosas, como por ejemplo, que no descartan que en estos días nos sigan sorprendiendo con alguna noticia sobre algo que puedan hacer a través de internet o de redes, mientras que no se pueden retomar los conciertos en directo, porque ya veis que la banda nos ha dicho que están de momento pues en un impasse, esperando a que se pueda volver a realizar un concierto de forma normal o por lo menos con una normativa fija, porque es que es una locura hoy en día organizar un concierto. Es que no sabes, yo aquí ya vengo presentando no sé cuántos conciertos que se van a realizar y que todos se suspenden, se cancelan, bien porque antes se esperaba que la situación volviera a la normalidad en menos tiempo, o en esta ocasión porque, aunque ya sabemos o estamos casi ya resignados a pensar que hasta el 2022 por lo menos no va a haber conciertos, porque es que es lo que realmente, por lo menos finales de 2021, pero es que lo que pasa es que encima luego te cambian, te ponen nuevas restricciones, te ponen toque de queda antes y claro, y todo eso hace que los conciertos no se puedan llevar a cabo. Pues bien, pues Zenobia no descartan en este tiempo, según nos dijo el propio Javi, pues que nos den alguna sorpresa a través de redes con alguna, pues con alguna historia que ellos mismos se inventen, ¿no? Como fue por ejemplo el hecho de ese pequeño documental presentando el disco. También comentaba que la respuesta del disco pues estaba muy, muy contento con ella y pues que sobre todo en Latinoamérica los fans son más pasionales y tenían tal vez un poquito de incertidumbre por el hecho de que ha habido cambio, ya sabéis que Víctor de Andrés, pues como hemos comentado, abandonaba la banda, entraban dos nuevos miembros en la formación y sobre todo estaba muy contento porque no se habían establecido comparativas, sino que simplemente la gente pues valoraba el disco y es algo que le parecía fenomenal. Charlábamos un poquito de la portada también, que bueno, pues que no tiene más historia porque realmente pues es una portada como muy oscura, tormentosa, ¿no? Hay unos nubarrones ahí en el cielo y yo casi le puntualizaba que tal vez sea por el momento que estamos viviendo, ¿no? Un poco tormentoso, ¿no? Llueve eternamente, ¿no? Alguna vez tiene que escampar esta tormenta que estamos viviendo a día de hoy. Y por último, él me comentaba también que no se va a realizar este año el Christmas Metal Fest, que es algo que yo ni le había preguntado, simplemente ya para añadir lo que él quisiera, pues le sorprendía que no lo hubiera preguntado, y de hecho no le pregunté porque precisamente yo ya daba por hecho que, como están las cosas, organizar un concierto en Navidad, independientemente de que la normativa te lo permitiera de una manera especial, cuando te están diciendo que no te vas a poder reunir prácticamente con tu familia, pues hombre, organizar un concierto casi parece osado. Yo daba casi por hecho que no lo iba a realizar. Y él me lo confirmaba, que ese Christmas Metal Fest que viene organizando él desde hace años con su banda, con Grendel, pues siempre toca Grendel con algunos artistas o con algún artista invitado, con alguna banda invitada, pues no se va a realizar este año, así que ya os lo confirmamos. Esa parte final, como digo, no la hemos podido meter porque se me ha quedado fuera, no se me ha grabado, no se me ha registrado, pero me parecía un poquito ya reiterativo y además abusar de Javi Herrero volver otra vez a grabar toda la entrevista porque nos hubiera faltado ese cacho, esa parte final. Podía haber también ayer mismo registrado esa, decir, oye, nos falta desde aquí, lo retomamos, pero bueno, no quise tampoco molestarle más, pues porque ya estuvimos un buen rato charlando. Además, como digo, aparte de lo que es la entrevista, pues también charlamos como amigos, ¿no? De todo lo que estamos viviendo, de cómo estamos cada uno de nosotros y a ver si todo esto va pasando. Él también nos decía que nos cuidáramos en estos tiempos. Yo también digo, cuídate, como siempre, pero no seas tampoco paranoico, porque nos están llevando a un punto, madre mía, que no sé si vamos a tener que salir todos disfrazados de astronauta a la calle en un futuro, si es que queremos hacer vida, no lo sé. Pero bueno, sí, cuidaros, que es lo que nos decía Javier Herrero para terminar. Un tipo pues al cual apreciamos muchísimo, como digo, no solamente, por supuesto, como músico, que se le aprecia, sino sobre todo como persona. Ojalá que pronto estemos charlando, y no a través del teléfono, sino ya cara a cara, o quién sabe, o que estemos viendo un directo de Zenobia o de Grendel y le volvamos a ver encima de los escenarios. Vamos a seguir con presentaciones. Lo nuevo de Bajo Presión lleva por título Imperio de Monstruos y viene que ni pintado para la situación que estamos viviendo. De hecho, nos dicen que es una obra conceptual, 11 temas de corte conceptual, donde nada es lo que parece, un imperio que narra la realidad de una sociedad destruida por el poder. Pues desde luego creo que atinan perfectamente con lo que estamos viviendo en la actualidad. La banda, ya sabéis, de Javier Canseco, pues miembro de Cuatro Gatos en su día, de Asfáltica. Bajo Presión, podemos decir que casi es esa continuación casi de Asfáltica, ¿no? Otro proyecto, pero con un hilo de continuidad. Y bueno, nos presentan este nuevo disco y lo vamos a presentar. Vamos a escuchar también un tema al cual le tenéis que prestar atención a la letra, porque va bastante marcada también, o yo creo que va bastante al pelo para lo que estamos viviendo en estos días. Límites del miedo, esto se encuentra en Imperio de Monstruos, lo nuevo de Bajo Presión.
La noche en la ciudad llegó.
Pues ahí está, bajo presión. Esperemos próximamente que Javier Canseco se vuelva a pasar por nuestros micrófonos. Por lo menos es una de las bandas que tienen aquí hueco asegurado siempre que quieran. Así que a ver si nos coordinamos y pronto estamos presentando este Imperio de Monstruos, el nuevo trabajo de Bajo Presión, aquí con entrevista en La Mirada Negra. Seguimos con otra banda, pues que bueno, estará bastante liada ahora con la promoción, pero cuando quieran, por supuesto, que tienen el hueco reservado. Son Valdemar, que seguimos pinchando su nuevo trabajo discográfico, porque es un disco de puro heavy metal fantástico, como nos tienen acostumbrados. Me voy a quedar con un tema tan potente como este My Spirit, en el cual encontramos una colaboración muy especial dentro del disco, porque hay un músico llamado Gavin Yedema, un guitarrista indonesio, que me ha dejado sorprendido con esta colaboración. Yo no le conocía para nada, pero bueno, creo que ofrece un buen solo de guitarra dentro de este My Spirit, dentro de este nuevo disco de Valdemar, que lleva por título Straight to Hell. Seguimos disfrutando de vez en cuando este trabajo, que va a ser también de los, sin duda, de mis favoritos de este año 2020. Straight to Hell, en Valdemar, sonando con My Spirit.
las tapias y no ser la mula de la noria que la multitud no apague tu rabia.
Grandes letras siempre han tenido Leise, qué grandes canciones a lo largo de su trayectoria y en el presente. Seguían viviendo hasta que nos encerraron en casa un gran presente en directo con buenos discos como este último Deriva. Está bien de vez en cuando rescatarlo, de hecho está bien de vez en cuando rescatar cualquier disco de la trayectoria de Leise, porque tienen letras completamente vigentes, tienen canciones eternas, canciones que permanecen en ti pues por toda tu vida, si es que has sido o si es que eres seguidor de la formación. Y creo que en los últimos años, manteniendo toda la esencia de toda su trayectoria, toda esa personalidad, esa forma de componer, esa forma de tratar los temas, pues creo que han seguido manteniendo un grandísimo nivel. Tanto, por ejemplo, en Cuando te muerden, como que fue su anterior disco, a este Deriva, en este propio Deriva, o incluso en los temas nuevos que nos han venido ofreciendo en algunos trabajos especiales, directos, recopilatorios, que han quedado por el camino con muy buenas canciones también como extras, ¿no? Esos nuevos temas que se han añadido a esos discos especiales. La verdad que desde que regresaron allá por 2007 han vivido no una segunda juventud, es que tienen una segunda época en la trayectoria de la banda, que yo creo que en muchos aspectos no tiene nada que envidiar a la primera. Tal vez son otros tiempos, los tiempos han cambiado, pero lo que es la sensación que transmite el grupo puede ser tan grande o más de lo que fue en aquella primera época. Es una sensación mía desde fuera, supongo que ellos desde dentro pues también tienen la suya, ¿no? Ya lo hemos hablado en más de una ocasión con el propio Félix Lassa y parece que ellos también pues están muy contentos de esta etapa, de esta época ya de regreso, que ya es amplia, ¿eh? Porque ya es bastante tiempo el que llevan de nuevo en la brecha funcionando y con un rendimiento y con trabajos editados de vez en cuando de mucho nivel. También nivel el que posee el nuevo disco de Síncope, Por pensar le dio al hombre, es el nuevo trabajo de los extremeños. Hemos pinchado un par de temas en pasados programas. Me voy a quedar con uno de los bonus tracks que tiene el disco, el cual tiene una letra pues vamos, que yo suscribo plenamente. Vivo en un país, emotivo, crudo tema sobre la realidad de este país al que llaman España. Préstale atención, uno de los bonus tracks, como digo, que se encuentra dentro de Por pensarle yo al hombre, el nuevo trabajo de Síncope.
Vivo en un país donde es más importante gritar gol que gritar justicia. Vivo en un país donde es más importante tomar el sol que tomar las calles. Y es que vivo en un país que da risa. Vivo en un país que da pena. Vivo en un país que no avanza y se pisa. País que desquicia. País que cabrea. Vivo en un país donde es más importante ayudar a los bancos y a las personas. Vivo en un país políticos mangantes que tratan de vendernos la moto que no funciona. País con privilegios, sobre todo para la corona. Y es que vivo en un país que da risa. Vivo en un país que da pena. Vivo en un país donde el gobierno asfixia a un montón de familias que atesoran deudas. Vivo en un país del que te tienes que ir a buscarte la vida. Vivo en un país que te deja morir aunque parezca mentira. Vivo en un país vida. Vivo en un país donde es más importante ver la caja tonta que empuñar un libro. Vivo en un país que nos quiere ignorantes, en el país de Cervantes, de gigantes y molinos. Vivo en un país que nos quiere enredir, mansos calladitos, borregos. En un país que al medio hemos de abrir, pa' que se largue el tufo y entre aire nuevo. Y es que vivo en un país rancio y viejo, que aún lleva en su pellejo la cruenta raíz de una dictadura. Vivo en un país de cunetas con solo quieren digna sepultura. Vivo en un país de tradiciones absurdas. Vivo en un país donde matar es cultura. Vivo en un país con símbolos fascistas. Y odio y censura. Vivo en un país cuya revolución es hacer botellón y dejar sucio el parque. Vivo en un país donde su religión abusa de un menor y no tiene cárcel. Vivo en un país donde la corrupción es una tradición ver importante. Vivo en
Bueno, pues emotivo este tema de Síncope dentro de su último trabajo discográfico, Por Pensar, le dio al hombre. Vamos con novedades en este caso que todavía no han sonado en el programa. Bueno, novedades, la verdad que salió hace ya algún tiempo, el último trabajo de Ara, que lleva por título Errotak. Pero bueno, uno llega cuando pueda a estos discos y la verdad que lo he disfrutado bastante. Creo que son 8 temas frescos, variados y muy entretenidos de escuchar. Vamos, tienen muchos alicientes, van desde el stoner hasta el hard rock con alguna... una actitud punk, luego alguna melodía pop. Bueno, todo eso lo abarca Ara en su música. Me voy a quedar con el tema que se ha convertido en mi favorito de la obra, este Tennessee, vamos a decirlo bien, que entra dentro de Errotak. Esto es lo nuevo de Ara, sonando ahora mismo en La Mirada Negra para ti.
por lo primero que preguntó el gran abuelo fue por
el gran abuelo, el gran hombre. No sé qué le ha hecho merecer esa grandeza. ¿Su gran corazón, su barriga o su gran capital?
El calor que aguanta insoportable.
Dame la pluma.
Este tema, temazo auténtico, Tennessee, dentro de lo nuevo de Ara, Errotak. Y ahora vamos a ir con la banda de thrash metal catalana Reaction, que acaban de publicar, o han publicado en estos días atrás, un lyric video de su último disco, Learning to Die, en concreto del tema que le da título. Nos dicen que con este video lyric los catalanes dan por cerrada esta etapa que siguió a la salida de su segundo trabajo y que coincidió en parte con esta crisis del coronavirus que evidentemente ha trastocado todos los planes del grupo. Por lo tanto, pues ya ponen en vista en un nuevo lanzamiento que tienen previsto grabar a principios del año que viene. Esos son los planes que tienen en Reaction. Estaban haciendo una gira junto a SDI y bueno, pues se tuvo que suspender en un momento dado y ya la banda pues ha decidido dar por finalizado lo que es la presentación, directos y todo lo que conlleva un nuevo trabajo discográfico. La verdad que se han truncado muchos planes y veremos cómo se llevan adelante ahora todo lo que viene, porque se habla mucho de cuándo volver a la normalidad, entre comillas, o nueva normalidad, retomar conciertos. Yo es que sinceramente, creyéndome la versión oficial, que no me la creo, pero si me la creyera, no veo el momento en el que se pueda regresar, porque los virus, le voy a decir un secreto a la gente, no desaparecen. Los virus siempre están ahí, mutan, cambian, normalmente se supone que se estabilizan para adaptarse a la vida del ser humano. Hay un montón, millones o billones incluso de virus que son necesarios y beneficiosos para la vida. Y no pasa nada, convivimos con ellos y alguna vez pues alguno puede producir un desequilibrio por lo que sea y normalmente la situación tiende a equilibrarse. Entonces, si nos creemos la versión oficial, que encima este virus parece que es curioso porque se hace más leve, se realza, luego hay una segunda ola, no sé, ya se está preparando una tercera, podría haber una cuarta, una quinta, es decir, ¿cuándo coño vamos a empezar a vivir de forma normal, ¿no? y afrontar que tenemos ciertos peligros que con los cuales tenemos que enfrentarnos? Porque es que si no, yo veo imposible que se vuelva a retomar una actividad normal y lógica en una banda, en un circuito de salas. Es que lo veo complicado, de verdad, ¿eh? O sea, y la gente está hablando ya del 2022. Hemos pasado de los 15 días que nos daban en un principio de estado de alarma a que ahora ya se pone fecha de 2022 para volver a una cierta normalidad. Vamos, y cuando lleguemos al 2022 nos habrá venido otra pandemia. Es que es tremendo lo que estamos viviendo. Bueno, y todo esto pues lo digo porque Reaction, pues bueno, han tenido que parar esa actividad habitual del grupo y la verdad pues que es que me parece que se nos ha trastocado la vida, se nos ha cancelado la vida en un momento dado o suspendido durante un tiempo y no sabemos cuándo nos la van a devolver y aquí estamos, comulgando con la situación o no sé, o esperando a que ocurra un milagro. El caso es que Learning to Die es un buen trabajo de thrash metal. Reaction son una fantástica banda de thrash metal y vamos a escuchar este tema homónimo que, como digo, cuenta con un nuevo lyric video que podéis ver si lo buscáis de la formación catalana. Reaction. Kiribidio con el texto en castellano, por cierto, para que entendáis lo que nos dice Reaction en este Learning to Die, que da título a su último trabajo discográfico editado hasta la fecha. Llegamos al final del programa. Lo vamos a hacer con otra novedad. Aske es el nuevo trabajo de los guipuzcoanos Illotx, banda que hemos conocido aquí pues desde hace bastante tiempo. Ya es su primer EP, luego tuvieron un trabajo, les vimos tocar en su día también en el Villa de Bilbao, si no recuerdo mal, fue en una de las ediciones del Villa de Bilbao, y han ido evolucionando, han ido adaptándose con el paso del tiempo, algún cambio de formación, y el caso es que ellos proceden un tanto del thrash metal, pero bueno, lo han ido readaptando un poco en estilo tal vez algo más black. El caso es que es algo muy original lo que ellos nos ofrecen. Este es su segundo largo y arranca precisamente con el tema que va a cerrar el programa en el día de hoy, con el tema que le da título. 8 minutos, algo más de 8 minutos de corte. También hay una introducción, como podéis apreciar ya de fondo a mis palabras. Y creo que es un tema que puede definir muy bien lo que luego es todo el trabajo discográfico por estilo. Un estilo completamente personal, yo creo que diferente, que puede aportar mucho a nuestro actual panorama. Desde luego un gran trabajo el que los guipuzcoanos y Illotx se han marcado. Aske. Libres, así terminamos el programa. Se agradece enormemente la escucha, espero que esto te reporte algo. Intentaremos seguir así durante el tiempo que dure todo este estado de alarma, incertidumbre, pandemia, plandemia, infodemia, fraudemia, coronatimo, o como lo quieras llamar, pero durante todo el tiempo que dure esta situación, aquí seguiremos manteniendo por lo menos activo el hecho de ir presentando la actualidad de nuestra música, porque discos nos siguen llegando. No hay directos, o por lo menos nosotros a los que hay tampoco estamos asistiendo, porque no estamos muy por la labor de comulgar con unas medidas que yo considero que no tienen la intención de pasar el trago de una situación concreta, sino que quieren imponernos una nueva forma de vivir, una nueva forma, unas nuevas normas de vivir de ahora en adelante, y por lo tanto es por eso por lo que no quiero comulgar con ellos. Además creo que realmente es difícil de llevar a cabo los conciertos, y a día de hoy pues imposible, porque si te cierran bares, te cierran hostelería, hay salas que tienen que bajar la persiana, en fin, complicado, pero sigue habiendo música. Mientras que siga habiendo o siga estando esa llama viva, nosotros intentaremos hacerla, aunque sea un pelín más grande, si es que es posible, dentro de este programa, por lo menos una pequeña chispita más. Con Illotx cerramos, hasta la próxima, agur.